Hola, aquí Beatriz Pereiro, vuestra profesora del Máster de Urgencias y Emergencias, y hoy os vengo a hablar un poquito del manejo del paciente EPOC, ¿vale? Pero del EPOC reagudizado, algo bastante habitual en urgencias. Vamos a darle un enfoque práctico y centrado en el papel de enfermería, como suelo hacer en todos los vídeos. La idea no es una revisión exhaustiva de toda la enfermedad, ¿vale? No va a ser ahí una chapa sobre el EPOC en profundidad, sino que nos vamos a quedar realmente con lo que nos cambia en cuanto a la atención en los primeros minutos, que reconozcamos la gravedad, que administremos correctamente el oxígeno, que se titule adecuadamente, que iniciemos tratamiento y que se detecte fundamentalmente de forma precoz cuando un paciente está fracasando, cuando es un paciente potencialmente grave. Vamos a ir a por ello, diapo a diapo. ¿Qué os parece? ¿Cuándo sospechamos que estamos ante una agudización de EPOC? Bueno, pues hay que pensar ante una agudización de EPOC cuando un paciente con antecedente conocido de esta broncopatía crónica o muy sugestivo, que a veces pasa, consulta por aumento de disnea, aumento de la tos o cambios en la expectoración. Muchas veces la expectoración se hace más abundante o más purulenta, pero el punto clave en urgencias no solo es reconocer la reagudización, sino lo que nos importa de verdad es decidir si es leve, es moderada o es grave. ¿Por qué? Porque esto marca la situación clínica del paciente. El trabajo respiratorio, la saturación, la tolerancia al esfuerzo mínimo, el estado mental y posteriormente la gasometría arterial. Una pregunta clave que yo siempre hago a mis pacientes es: ¿y desde cuándo estás peor de lo habitual? ¿Vale? Valoración inicial tiene que ser sistemática. Lo primero, enfoque ABCDE y observar al paciente, incluso antes de meterle mano, como digo yo. Hay que fijarse en la frecuencia respiratoria, si se usa musculatura accesoria, si adopta posición en trípode, ¿vale? Para respirar mejor, si puede hablar con frases completas o apenas emite palabras sueltas porque se ahoga. Hay que monitorizar saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, tensión arterial, nivel de conciencia. Importantísimo, aparición de somnolencia, confusión, cianosis o agotamiento, estos son súper signos de alarma y obligan a revaloración inmediata. Preguntas clave en el triaje, como ya os he dicho antes, ¿y desde cuándo estás así? ¿Desde cuándo notas que ha empeorado? Diagnóstico diferencial, les podemos preguntar si ha disminuido la diuresis para ver si es una EPOC reagudizada o una insuficiencia cardíaca, que muchos pacientes son con dos patologías de base. Entonces, bueno, ahí tenemos que afinar bastante. Las pruebas clave. Bueno, pues las pruebas complementarias en un EPOC reagudizado es la gasometría, ¿vale? La pulsi es útil, un pulsioxímetro, por supuesto, pero no me va a sustituir la realidad que me va a dar de valores una gasometría arterial. Esta es la prueba que nos permite confirmar si el paciente tiene hipoxemia, hipercapnia, una acidosis o no. Además, la radiografía de tórax nos puede ayudar. Es muy importante porque muchas reagudizaciones no vienen solas. Puede haber una neumonía desencadenante, un neumotórax, incluso signos de insuficiencia cardíaca. ¿El electrocardiograma para qué nos sirve? Pues nos ayuda a descartar arritmias o causas cardíacas asociadas a una disnea. En cuanto a la oxigenoterapia, este es uno de los puntos más importantes en el tratamiento de un EPOC reagudizado. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el oxígeno no se administra a ciegas en estos pacientes. El oxígeno se titula. En un paciente con riesgo de insuficiencia respiratoria hipercapnica, el objetivo habitual suele ser para mantener una saturación entre 88 y 92%, ¿vale? Por eso, con frecuencia lo que usamos es mascarilla Venturi porque nos permite administrar una fracción inspirada de oxígeno más controlada. Un error clásico, pues subir el oxígeno rápidamente sin reevaluar. ¿Esto qué puede pasar? Pues que empeore la retención de dióxido de carbono. Así que, tras iniciar oxigenoterapia, hay que volver a valorar la clínica, la saturación y, si está indicado, repetir la gasometría. Y cuando ponemos aerosoles para broncodilatar, preguntar al médico, al facultativo, si los vamos a poner con oxígeno o si los ponemos con aire ambiente en función de si es un gran retenedor y las necesidades de ese paciente, por ejemplo. En cuanto al tratamiento inicial, ya os he hecho el spoiler, ¿vale? Broncodilatadores inhalados de acción corta, fundamentalmente el salbutamol y con frecuencia asociamos ipratropio, ¿vale? Nuestro maravilloso combiprasal. En exacerbaciones moderadas o graves, los corticoides sistémicos se inician precozmente, ¿vale? Si hay datos de infección bacteriana, sobre todo que lo sospechamos por esputo purulento o una neumonía asociada, hay que valorar antibioterapia según indicación médica y el protocolo del centro en cuanto a resistencias y demás. Pero tan importante como administrar el tratamiento es evaluar la respuesta al mismo. Un paciente no mejora porque hayamos puesto un nebulizador, mejora si desciende el trabajo respiratorio, la auscultación, sube la saturación objetivo y se estabiliza esa gasometría. ¿Y cuándo pensamos en que el paciente puede necesitar una ventilación mecánica no invasiva? Lo tenemos que plantear cuando un paciente presenta una insuficiencia respiratoria aguda, que sea moderada o grave, especialmente si hay hipercapnia con acidosis respiratoria, pero muchas veces no esperamos a la gasometría arterial. Si el paciente tiene un trabajo respiratorio muy severo y una dificultad respiratoria muy llamativa, con una saturación de oxígeno muy bajita, la podemos ir poniendo aunque no tengamos el resultado de la gasometría. En los casos en que tenemos gasometría está más enfocado, ¿vale? Porque sabemos que la ventilación mecánica no invasiva mejora el intercambio gaseoso, reduce el trabajo respiratorio y disminuye la necesidad de intubación. Ahora bien, tenemos que saber también que no sirve para todos los pacientes. Se necesita una mínima estabilidad hemodinámica para tolerarla, capacidad de cooperación del paciente y ausencia de contraindicaciones mayores. Si a pesar de que hemos puesto ventilación mecánica no invasiva, el paciente empeora clínicamente, empeora gasométricamente, disminuye su nivel de conciencia o no lo tolera, hay que considerar fracaso, avisar precozmente y escalar el soporte ventilatorio. ¿Y cuál es el papel práctico, ¿vale? Ante un EPOC reagudizado? Pues es decisivo desde el principio hasta el fin. Sois quienes observáis de forma continua si el paciente respira mejor o peor, quienes se colocan correctamente el dispositivo de oxígeno que sea adecuado, que se administre el tratamiento inhalado, que se compruebe que el dispositivo funciona bien. Sois quien detectáis de forma primitiva que el paciente empieza a agotarse, que se confunde, que aumenta la frecuencia respiratoria o que ya deja de tolerar la mascarilla, que está más nervioso, más agitado o lo contrario, más somnoliento. Ese reconocimiento precoz del fracaso terapéutico puede cambiar por completo el pronóstico. Ese acompañamiento en la colocación de la ventilación mecánica no invasiva y adaptación a la misma es clave para el éxito. Es un papel fundamental de la enfermería con estos pacientes. Por tanto, como ideas finales, quiero que os quedéis con cuatro mensajes, ¿vale? Primero, que en el EPOC agudizado la clínica manda y la gasometría confirma la gravedad, pero muchas veces no esperamos a la gasometría para iniciar los tratamientos necesarios. Segundo, que el oxígeno debe titularse y no hiperadministrarse. Y el objetivo habitual suele ser entre 88 y 92%, digo habitual, porque depende de la situación basal del paciente, ¿vale? Tercero, broncodilatadores y corticoides en claro seleccionados son la base del tratamiento y antibióticos también es una clave cuando hay sospecha de sobreinfección bacteriana. Cuarto, que la vigilancia enfermera debe ser continua y que es absolutamente esencial para detectar a tiempo que el paciente mejora y cuando está fracasando. Con esto ya me despido y os deseo un buen día. Hasta luego.